Creo que la enfermedad es la ausencia de amor, ¿eh? Es la falta de amor. Por eso buscamos tantos sucedáneos fuera, ¿no? Comida, consumir, consumir, consumir. Buscamos sucedáneos fuera porque realmente nos sentimos vacíos dentro, vacíos de amor.
Hola, en este episodio, una de las primeras entrevistas que estoy haciendo en el programa Salud y Felicidad Plena con el doctor Oscar, tenemos una persona muy especial, la doctora Mónica Sánchez. Ella es española y es médica holística, integrativa, psicoterapeuta. Nos hemos conocido a través de los medios sociales, vi el trabajo que estaba haciendo en los diferentes medios y la verdad que me llamó mucho la atención el trabajo que hace no solamente en la salud mental, sino en general en la salud holística, integrativa. Mónica, muchísimas gracias. Para hacerte una pequeña presentación, la doctora Mónica estudió medicina en la Universidad del País Vasco. Aparte, tiene un máster en psicoterapia humanista integrativa. Tiene muchos estudios en medicina integrativa y ahora tiene su emprendimiento, es directora médica de la Villa Serena Alta, eso en la provincia de Alicante, España. Cuéntanos, Mónica, bienvenida al podcast.
Hola, muy buenas tardes. No sé si son buenos días allí, pero aquí ya son buenas tardes. Y nada, un placer compartir contigo pues un tema que creo que va a interesar a muchos oyentes.
Sí, y de eso justamente vamos a hablar. Vamos a hablar un poco de lo que es la salud emocional, ahondar un poquito en lo que es la depresión, la importancia que tiene que ver ese tema de la salud emocional, mental. Muchas veces no le damos importancia, nos dedicamos a lo que es la salud física, la alimentación, lo cual es importante, el ejercicio es muy importante, pero hay un aspecto de nosotros, somos seres holísticos, espirituales, integrativos, entonces darle importancia a esto de la salud emocional es básico como psicoterapeuta, como doctora. Tantos años de experiencia, cuéntanos desde tu punto de vista, ¿qué tanto afecta o qué tan importante es dar la atención a este aspecto de la salud emocional, Mónica?
Bueno, pues yo creo que como médico me ha interesado mucho el estudio de la psique y de las emociones, por eso, ¿no? Porque creo que me faltaba ese componente que en la universidad, ¿no? Ese campo que en la universidad no se nos aporta, ¿no? Y que es tan importante. En el caso de, por ejemplo, en este caso de la depresión, que es una enfermedad que, bueno, yo creo que es algo que incluso es tanto el porcentaje de depresión que hay que se están hasta incluso o normalizando o silenciando, ¿no? Entonces creo que hay gente que hasta incluso se ha acostumbrado a vivir en ese estado, ¿no? Que es un estado, yo le llamo, de supervivencia y de desconexión, que cuando vienen a la consulta y descubren esto, a veces hasta incluso se asustan y no vuelven, porque es como algo ya que bueno, esto forma parte de mi vida y me has dicho que se puede cambiar a un modo vida, a un modo de recuperar, pues no sé, tus ilusiones, tu motivación, tu vitalidad. Y hay muchas personas que tienen un miedo, una resistencia al cambio porque ya se han acostumbrado. Entonces, eso me llamaba mucho la atención en la consulta. Pero vi, bueno, entendí, después de profundizar, porque a mí me gusta mucho profundizar. Yo soy una terapeuta de profundidades, ¿no? Nunca me quedo en la superficie, miero siempre hacia adentro, a excavar, y me di cuenta de que les entendí a muchos de ellos, porque muchas veces hay como un sistema de creencias que heredamos de generaciones anteriores, de nuestros ancestros, un sistema de creencias muy duro, muy, muy densificado, que no nos permite el hecho de atrevernos a tomar nuestra propia vida, ¿no? Sino que tienes ahí un mensaje en el inconsciente, un programita que te está diciendo, la vida es dura, en la vida, el disfrute no existe, eso no es real, en la vida hay que trabajar, hay que currárselo, ¿no? Entonces, me di cuenta de que había una presión muy inconsciente de tus ancestros, ¿no? Que eso es lo que había que desprogramar para atreverte a elegir tu propia vida sin estar condicionada por eso, pues por tu sistema familiar, ¿no? La complacencia, la pertenencia. Porque aunque parezca que no, muchas veces por deseo, por amor profundo a nuestra familia, complacemos y no elegimos lo que a nosotros nos hace feliz, no escuchamos nuestras propias necesidades, ¿no? Y entonces eso genera mucho miedo. Ahí vi que el miedo estaba ahí, ¿no? En el miedo de decir a tu familia, oye, os quiero, os acepto, pero yo pues voy a seguir otro camino, ¿no? Entonces, pues creo
Y
que
eso
ahí
es súper
entendí.
importante. El miedo, creo que esto no, nos limita en muchos sentidos. Tú eres una persona que, como yo, que ha viajado por diferentes lugares, has estado dentro y fuera de España, y hay momentos en los cuales uno tiene que tomar, romper ciertas tradiciones, ciertos vínculos a muchas cosas, ¿no? Dentro y fuera de la familia, y eso nos ayuda a descubrirnos. Muchas veces vemos que esos parámetros que existen o la formación que tenemos, como mencionabas, cosas que tenemos desde nuestras generaciones pasadas que no nos permiten descubrir realmente a dónde queremos ir, genera mucha ansiedad, son muchas veces las causas de la depresión que no se hablan, que no las vemos, pero que es importante tratar de romper esos temores. Y nosotros en el ambiente de la salud tenemos una formación muy estricta, muy rigurosa, tantos años, y no es fácil, ¿no? No es fácil para uno. Son cosas, como mencionas, que no nos enseñan en la escuela de medicina. Y uno lo aprende con los años, uno lo aprende con las personas que conoce, con los pacientes, con los colegas, con los amigos, con las vivencias, ¿no? Y es súper interesante lo que mencionas.
Efectivamente, por ejemplo, en el caso de las personas que emigran a otros países, esa mirada de siempre mirando atrás, ¿no? A lo que dejan, no te permite estar en el momento presente en el nuevo país que has elegido para escoger una nueva vida, ¿no? Y eso también me encuentro mucho, porque si tú estás en un nuevo país mirando pues hacia atrás, ¿no? Hacia lo que dejas atrás, no puedes vivir el momento presente y eso te va a generar, desde luego, que no vas a poder vivir tu propio destino, ¿no? Te va a generar al final muchísima tristeza, nostalgia y también el abandono, ¿no? Que has abandonado quizás a tu familia. Entonces, todo eso hay que trabajarlo, ¿eh? Hay que trabajarlo para que puedas pues vivir plenamente y para vivir plenamente tienes que vivir en el momento presente, ¿no?
Es
Entonces,
la importancia del mindfulness, que es un movimiento tan grande que ha aumentado en los últimos años por todos lados. No sé que hay en Sudamérica, personas en Chile, en el Perú, en Brasil, muy fuerte el movimiento, en México también, en España, innegable los másters que hay, doctor Javier García Campabio y muchos que trabajan en esto. El mindfulness es darle la atención plena. ¿Qué tanto es a partir de nuestras experiencias como profesionales de la salud, descuidamos mucho nuestra salud emocional, nuestra salud mental? Estamos muchas veces al borde del burnout, de quemarnos realmente porque las horas de trabajo, las exigencias que existen, las demandas. Entonces, muchas veces se pierde un equilibrio que nos afecta física, nos afecta integralmente, ¿no?
es verdad, porque además, bueno, te lo veo día a día, ¿no? Y cómo las personas no tienen la conciencia de invertir en salud mental y emocional, ¿no? Y al final también eso me hace pensar que es tanto la falta de amor propio que nos tenemos, ¿no? Que ese es el trabajo de la terapia, que invertir en ti es como, no, no me lo merezco, ¿no? O sea, siempre hay algo que es más prioritario. Algunas veces también como mecanismo de resistencia y de miedo, para no ir a tratar, pues eso, la raíz, ¿no? De los conflictos y que duele, ¿no? Todo esto duele. Cuando realmente vas a las raíces del tema, duele. Y la gente tiene mucho miedo al dolor. Entonces, es un tema que cuesta y las personas acuden a terapia realmente a hacer un trabajo cuando están muy mal. Entonces, cuando estás muy mal, muy mal, muy mal, pues no es fácil para el terapeuta, porque vienes con una vibración energéticamente con poca vitalidad, con poca fuerza, y para hacer una terapia y enfrentarte a todo esto que estoy diciendo, se necesita estar medianamente bien, que esa mirada hacia esto que estamos hablando, pues sé que no es fácil. Lo que ocurre es que sí que es cierto que son tantas las ventajas a corto y a largo plazo que yo animo a las personas a que den un salto, ¿no? Un salto al vacío, un salto de fe y que se atrevan, ¿no? A ir ahí, ¿no? A esa mirada hacia adentro, ¿no? Que generalmente siempre vamos hacia afuera, ¿no? Entonces ese dinero que decimos que no tenemos para invertir en nosotros, lo tenemos para otra cosa, ¿no? Incluso para tabaco, ¿no? Que es dañino para el cuerpo, o muchas veces para irte de vacaciones, que también al final es un poquito evadirte, no quiero ver esto y me voy a ir de vacaciones. Quiero concienciar a las personas un poco, ¿no? De esto.
Eso es importante. Yo pienso que en todos se ve mucho, lo he visto mucho nuevamente en médicos, enfermeras, personas que trabajan muchas largas horas en ambiente de salud, sobre todo por lo que sabemos de la disrupción cronológica que existen y los diferentes horarios, y aún así las personas están acostumbradas a trabajar mucho. Y en otros campos también hay esa cultura de que mientras más trabajo voy a ser más exitoso. Pero a las finales estamos dándole prioridad a otras cosas, ¿no? Son diferentes aspectos materiales. Pensamos que la calidad de vida está en cosas externas. Cuando lo que mencionas es todo empieza internamente, darnos ese descanso, ese tiempo de aunque sea unos 10 minutos de meditación, aunque sea unos 15 minutos de escribir en un journal, lo que es la escritura que nos sana, hacer una lectura. Estar en un momento de tranquilidad, estar solos, la soledad es importantísima y también compartir con familias, lógicamente, pero tener un momento de descanso que nos permita recuperar las energías, porque es muy difícil continuar así y las personas, conozco que muchos dicen, no, he acumulado vacaciones de los últimos 3 años y ahora me han dicho que tengo que tomarlas, así que por eso estoy tomando las vacaciones, lo cual no podemos llegar a ese punto.
Totalmente. Mucha gente veo también cuando voy a dar una sesión, una cita, no es que no tengo tiempo, es que no tienes un hueco un fin de semana, porque yo digo, tienes un grave problema y no te estás dando cuenta, ya no es el asunto que tenemos que tratar, es que no tienes tiempo, tienes tiempo para ti. Otra señal clara de que tu vida no es tu prioridad, que tú no eres tu propia prioridad, ¿no? La falta de amor propio nuevamente. O sea, hay muchas señales que ya nos indican, ¿no? El origen básico de algo, de algo que está mal. Entonces, si tú no tienes tiempo para hablar con alguien, para quedar, para tomar un café, para ir a una sesión a la semana de lo que sea, pues tienes un grave problema, de verdad. O sea, te tienes que replantear tu vida, porque yo creo que lo más sagrado de esta vida es el tiempo. El tiempo cuando pasa, se va, no vuelve. O sea, eso que no viviste, eso que no sentiste, es por eso cuando uno se muere muchas veces dicen, ¿no? Que la gente hace una revisión y lo que más se repite y más preocupa cuando estás, pues ya, pues es eso, lo que no hiciste, con quién no estuviste, el beso que no diste, la conversación que no tuviste, o cuando alguien se muere también, es la revisión que dices, podía haber estado más tiempo. No. Entonces, tenemos que empezar a priorizar y a dar valor a las cosas que realmente son importantes, ¿no? Y se han perdido y se está dando prioridad, como tú bien dices, a otras cosas que están bien, ¿no? El éxito profesional, el dinero, para tener una casa, sí, pero eso al final no te da la felicidad, porque de hecho una de las causas por las cuales yo tuve mi única depresión que he tenido, que fue diagnosticada de depresión, fue por eso, porque ahí justo me perdí ahí, sí. Caí.
Y eso es, gracias por compartir. Sé que es complicado muchas veces hablar del tema emocional, del tema de salud mental, por la manera como se le enfoca, ¿no? Aparte, como un tabú, se le enfoca como que nosotros somos indestructibles y que si algo te pasa, estás mal, ¿no? Lo cual no es así, es parte del viaje, es parte del proceso. En lo que es la depresión, ya que estabas hablando de ese tema y que justamente queremos enfocarnos un poquito en lo que es la depresión y la salud emocional mental. Los factores que crees desde tu punto de vista, que son los que más o menos desencadenan estos episodios o dónde se rompe el equilibrio. Sabemos que hay un factor definitivamente molecular, neurotransmisores, lo cual es importantísimo. Desde el punto de vista de la salud emocional, ¿cómo enfocas ahora esto desde tu experiencia propia y a lo largo de tantos años con tus pacientes?
Vale, como yo lo voy a enfocar en la parte mental, pero efectivamente, como tú has dicho, una depresión también hay que valorar un déficit de vitamina B12, de vitamina D, o sea, que hay más historias, una parasitosis, o sea, que hay muchas, aparte de lo que voy a nombrar, podríamos analizar más cosas, ¿vale? Que hay que tener en cuenta. Pero
Correcto.
bueno, yo me voy a centrar un poquito en la parte mental, ¿no? Para mí una depresión es una desconexión de tus necesidades, de que no te estás escuchando a ti mismo, ¿no? No estás escuchando a tu alma o a lo que cada persona lo sienta, no se está escuchando a sí mismo, ¿no? Se está muy alejado de su propósito, de su destino de vida, de su propia felicidad. Entonces, es un lenguaje que tiene el cuerpo de hablarte y para el que lo sabe leer, pues sería como, que te estás olvidando de esto. Te esperan cosas muy buenas, pero como no estás ahí, pues y es como una oportunidad que te está dando la vida a través de esa enfermedad, de la depresión, de dar un cambio. Y esto a muchas personas, como he dicho, cuando no quieren asumir responsabilidades, que en la depresión la persona está un poco, bueno, no un poco, no, está en el rol de víctima, de no querer asumir responsabilidades, de culpar a todo el mundo. Los padres, porque yo, porque me pasó esto, porque lo otro, o sea, está mucho en, pues eso, entregando su poder fuera para no asumir responsabilidad, pues es un grandísimo momento para parar y mirar hacia adentro. Y entonces ahí hay que hacer una revisión, puede ser desde un trauma infantil también, que se ha quedado la emoción ahí bloqueada, que hay que revisar. Un abuso sexual, puede ser incluso a veces de atrás. Yo siempre reviso también un poco cómo la relación con sus padres, por supuesto, y los abuelos y bisabuelos, porque muchas veces hay algún miembro de la familia que ha habido que se ha separado de los padres, ha habido una separación de los padres, y uno de los nietos, uno de los actuales, pues está cargando con esa emoción bloqueada de ese conflicto, porque no se está mirando, porque no se está tomando conciencia de ese conflicto y por amor alguien lo tiene que hacer y alguien lo hace y el que lo hace pues carga con esa emoción, ¿no? Cuando es esto cuesta más, porque es más difícil de desengranar, ¿no? Pero generalmente suele, o puede también ocurrir que la depresión lo que hace es tapar agresividad, rabia, culpa por algo. En mi caso, por ejemplo, era que estaba muy alejada, me alejé mucho de lo que la vida me quería ofrecer, ¿no? Que era muchísimo mejor, pero yo me había, por complacencia a mi sistema familiar, para ser aceptada, pues había elegido un tipo de vida que cuando lo conseguí, pues dije, ¿esto qué es? Esto no, esto yo no, no, no lo quiero, ¿no? Entonces, ahí, ya te digo, que hay que como conocer toda la biografía, ¿no? De esa persona. Y cuando ya nada nos encaja así, pues igual mirar hacia atrás, ¿no? A los ancestros, a los padres, hasta que. Porque tú, de alguna manera, cuando estás en la víctima y cuando estás enfadada con el mundo, ¿no? Porque las personas con depresión suelen estar muy enfadadas, que nada les sale bien, porque esto, porque lo otro. Pues estás enfadada con la vida, con la tierra, estás enfadada con tus padres, con tus raíces. Entonces, habría que analizar con profundidad qué ha pasado con tus padres, que de alguna manera, para que tú puedas tomar tu vida, para que puedas tomar tu nuevo destino de vida, tienes que aceptar a tus padres, tal y como son, sin querer cambiarlos, entiendas o no entiendas nada de lo que ha pasado, pero hay que tomarlos en el corazón.
Wow,
Es un trabajo, ¿eh?
eso fue muy, muy profundo, muy interesante. Y te digo, me llama mucho la atención porque el enfoque que se da de la depresión, cuando se habla de depresión, lo primero que se viene a la mente, digamos, en público en general, es un medicamento, ¿no? Una pastilla. Lamentablemente, y ya hablamos de depresión, digamos, leve o moderada, ¿no? Hay depresión leve, depresión moderada o depresión severa. Hay depresión que sí necesita una intervención muy rápida con medicamentos, psiquiatras, diferentes especialistas, hasta se puede llegar a la terapia electroconvulsiva, etcétera. Pero hablamos de la gran mayoría de casos de depresión, que son leves o moderados, y las personas piensan, dame la medicina para que se me quite la depresión. Bueno, la depresión no es una deficiencia de medicinas, para empezar. Entonces, el enfoque que acabas de dar, yo pienso y me identifico completamente, que es esa necesidad de uno, de que algo no anda bien en la vida. Es esa conexión con tus antepasados, eso que estás cargando tú dentro. Y eso también de hacerse la víctima, con eso no queremos decir que las personas que tienen depresión quieran ser la víctima, no, pero hay un componente muy fuerte que es el hecho de que uno está enfadado y es buscar, como lo llamamos en medicina funcional, buscar la raíz del problema. ¿Saben cuál es la raíz, la causa de esto? Para a través de eso entender el resto, ¿no? Y muchas veces sucede que son las relaciones familiares, las relaciones con uno mismo, son las expectativas que existe, las expectativas de que tú tienes que cumplir cierto rol en la sociedad, sobre todo en el aspecto de salud, los médicos, médicas, tienen que, expectativas muy grandes. Y a la final es, muchas de ellos se contradicen con lo que uno realmente quiere en la vida. Uno nace con ciertas cualidades, uno nace con anhelos, con sueños. Y como los niños, ¿no? Los niños espectaculares porque luchan por lo que quieren. Ellos nunca paran, ellos siempre están soñando. A medida que vamos creciendo y pasamos por diferentes experiencias, como que esa llama se nos va apagando. Y cuando ya encontramos que no nos gusta nada, que probablemente nos hemos olvidado de dónde venimos, entender de dónde viene uno para, de acuerdo a eso y a nuestras circunstancias, ver para dónde queremos ir. Y es disfrutar el viaje, es el momento, el día a día. Pero es tan difícil, no es tan fácil para cualquier persona, el ser humano, decir, bueno, este no es mi propósito, eso no es lo que yo realmente quiero vivir. ¿Cómo trabajar con eso?
Ahí está. De hecho, ahí es donde mucha gente se asusta y se retira. Ahí sí que pienso que la persona está preparada para ese salto cuando tiene menos miedo a lo desconocido que a quedarse en esa vida paralizante y de supervivencia. A veces hay que esperar a que la persona tenga más experiencias, experiencias que le pongan forzosamente. Pues mejor, yo creo que si puedes hacer todo esto lo puedes hacer de forma voluntaria, que es mejor, que ya el trabajo de todo esto pues requiere pues eso, mucha implicación y dedicación, y se puede hacer de forma forzosa, que es la vida, porque la vida es la gran maestra a la vida. Si tú no quieres, vienes a terapia y yo te digo algo, no veo algo y te lo digo y tú no lo ves y te vas, y es así realmente, que también nos podemos equivocar, pues la vida te lo presenta hasta ese límite en el que de repente dices, mira, yo ya, como un kamikaze casi, yo ya me da lo mismo, a ver, qué hay que hacer, qué hay que trabajar, qué hay que mirar, qué decisión hay que tomar, o qué tengo que hacer, pues ahí, ese es el momento. Es el momento oportuno para hacer pues este trabajo, ¿no? Cuando no se decide de forma voluntaria, ¿no? Sí. Hay que
Y a
esperar
raíz,
muchas
interesante, a raíz
veces.
de la pandemia de la COVID-19, muchos problemas de salud mental se empeoraron. Vimos que a nivel mundial las tasas de depresión, de ansiedad, se fueron incrementadísimas. Y hasta ahora, y estudios muestran de que los efectos a largo plazo, sobre todo en los niños, no se saben, pero definitivamente se han afectado mucho. Como conversábamos antes, hay una epidemia en Estados Unidos de la soledad. Creo que es a nivel mundial, definitivamente, pero ya en Estados Unidos se declaró que es un problema de emergencia en salud pública, ¿no? Lo cual es preocupante. Las relaciones, las conexiones familiares, entre amigos, el rol que desempeñan esto con lo que queremos en la vida, con buscar la felicidad. El estudio de Harvard también lo menciona, en el estudio más largo sobre la felicidad, de que la importancia y la calidad de las relaciones. ¿Cómo comenzar la conversación con alguien que tiene depresión o ansiedad, en especial depresión, que está, digamos, confundida, confundido, a dónde voy? ¿Cómo empezar esa conversación de lo importante que es no solamente las relaciones, lo importante que es la conexión? Es un círculo vicioso del que es muy difícil salir para muchas personas. ¿Cómo identificar esos patrones y tratar de romper ese círculo?
Sí, te viene mucha gente así y yo lo que pregunto es el día a día. ¿Cuál es el día a día de ellos? Para que ellos, a través contando su día a día, pues tomen conciencia de esos hábitos que son los que realmente te alejan de la sociabilidad, de conectar con otras personas, de quedar, de nutrirte, ¿no? Emocionalmente, de encuentros, de, bueno, de lo que sea, ¿no? De no quedarte en tu casa. Y la mayor parte, cuando llegamos y les pregunto, ¿y cuántas horas pasas con el móvil o con el ordenador? Ahí caen todos. O sea, esta es la pregunta que tú, porque sobre todo jóvenes, cuando me vienen jóvenes de 16, 17, pero también adultos, ¿eh? Aquí casi ya se ha vuelto, pasan horas y horas con el teléfono diariamente. Y aquí está una de las claves, es una de las claves, que tomen conciencia de que una pantalla no puede sustituir una quedada o hablar con alguien, una conversación, un libro, no puede, ¿no? Entonces, trato de hacerles entender que una de las causas ha sido la cantidad de horas en ese aislamiento. Las personas han buscado, no sé, el consuelo a través de la pantalla, ¿no? Muchos porque para hablar con un familiar tenía que ser a través de la pantalla, pero no solo, si fuera solo para eso, está bien, para ese uso, ¿no? Para un mal uso, ¿no? Para TikTok, para redes, para compararse. Entonces, creo que esta es la clave para tomar conciencia de que uno de los grandes problemas que tenemos, aparte del estrés, es la pantalla, el teléfono, el móvil.
Bueno, y es un tema y lo menciono frecuentemente cuando converso con diferentes personas, el hecho de la comparación. Justamente hablé en uno de un podcast que hablé sobre la felicidad y eso, los medios sociales, como cualquier herramienta, lo puedes utilizar para una cosa muy productiva y muy buena, como lo estamos utilizando en estos momentos, y publicar buen contenido o contenido que ayude, pero por otro lado también uno se vuelve esclavo de los medios sociales. Y sobre todo de la comparación. Lo que se muestra en los medios sociales muchas veces es una imagen irreal, que no refleja lo que esa persona solamente está viviendo. Y el problema no es eso, porque cada uno puede hacer lo que quiera con sus medios sociales. El problema es que nosotros viendo, muchas personas ve lo que otros viven, lo cual no es la realidad en muchos casos, y uno se compara. Pasa desde todo punto de vista, desde que estás empezando un canal de YouTube y ves que el otro influencer ya tiene como 3 millones y tú recién tienes 10 suscriptores y te comparas con eso, te comparas cómo viven estas personas, dices, oh, mira esta casa que están, oh, mira, están viajando por acá. Entonces, es el hecho de la comparación. La comparación es uno de los grandes obstáculos, pienso yo, que hace que las personas no tengan confianza en sí mismos y que ya desde ya los ponen en desventaja en aspectos nuevamente. Estamos hablando de depresión, ansiedad. En depresión, sobre todo, uno dice, yo nunca voy a llegar a ser como lo que hace esta persona, mira cómo vive o mira lo que pone, ¿no? Y no, no es así, no es real. Romper ese vínculo, por eso me encanta cuando dices, lo primero que les pregunto es de los celulares, ¿cuánto tiempo pasas en las pantallas? Porque afecta.
Sí, de hecho, los jóvenes, a veces tengo la sensación como que el día a día de sus vidas, lo que sea, especialmente después del confinamiento, les aburren. Y entonces es como si estuviesen en un estado depresivo cuando están con su familia, cuando están en el colegio, cuando nosotros antiguamente, yo me acuerdo que, bueno, tampoco te voy a decir que era súper feliz, pero bueno. Sí que tenía más ilusión y motivación y sueños, ¿no? Por lo menos, ¿no? Ellos viven en un estado como deprimido en cosas cotidianas y encuentran como ese subidón dopaminérgico con el consumo de drogas, con videojuegos y con el celular, con el móvil. Es como ese es, para ellos, es como su referencia de felicidad antidepresiva o de ser felices. Tú cuando les explicas que hay otro modo, eso no lo entienden los jóvenes, ¿no? Los adultos sí, porque lo han vivido anteriormente, ¿no? Pero los jóvenes no. Es como algo como, me da la sensación como que estuviese, no sé, como si estuviesen viviendo dos vidas. Una que les aburre un montón, que les deprime, y luego la alternativa que es completamente digitalizada y evasiva, ¿no? Entonces, esto significa que están muy lejos de los valores, de dónde está la felicidad, de los propósitos, de los talentos, de lo que realmente es importante en la vida, se han desconectado de la tierra, podríamos decir, ¿no? O de su esencia. Entonces, esto es un trabajo que no es fácil, ¿eh? Hacerles entender a muchos de ellos. Esto tienes que ir a pico y pala, porque hacer es, porque además es como que se ha convertido en algo con una tendencia muy grande entre ellos, ¿no? Entonces, tú vienes y les dices esto y es como, estás obsoleta. Tú
Correcto. Sí,
eres
definitivamente pasa. Y
obsoleta.
se ve, yo veo mucho también en lugares donde las familias pasan juntos. Puede ser salir a comer, uno en los restaurantes, que cada uno está en su móvil. O lo que más pena me da es que a los pequeños de 1 o 2 años, ni bien lo sientan, ya les dan el iPad y están ahí, todo el mundo está separado. Y es triste, a veces ni siquiera se hablan.
Sí,
Tantas
sí.
veces que he visto que una vez vi a un padre que estaba hablando con su hijo, un adolescente, y estaban los dos realmente conectados, estaban conversando, y solamente les dije, hey, me encanta lo que están haciendo, sigan, que es lo inusual, y es se ha roto esa conexión. Nada va a reemplazar a una buena conversación, a un café, un té, tomarse algo con alguien, y porque es como, poniendo un ejemplo, lo que se habla de la dieta mediterránea, y esto siempre lo aclaro con las personas. Dicen, la dieta mediterránea es muy buena. Yo digo, no es la dieta, es el estilo de vida. La dieta puede ser buena, puede ser alta en omega 3, bajo en omega 6, tiene las nueces, tiene los vegetales, tiene las legumbres, excelente. Pero lo que lo hace especial es el estilo de vida mediterráneo. Estás compartiendo con otros, estás viviendo el momento, estás prestando atención plena, el mindfulness, estás conectando con otras personas. Para mí eso es lo que lo hace esencial, no solamente para bajar la inflamación en el cuerpo, para bajar de peso, para sentirse mejor, para tener una mejor calidad de vida. Creo que eso es lo que buscamos todos al final, ¿no?
Totalmente. El compartir es fundamental, es una nutrición, porque además creo que la enfermedad es la ausencia de amor, ¿eh? Es la falta de amor. Por eso buscamos tantos sucedáneos fuera, ¿no? Comida, consumir, consumir, consumir. Buscamos sucedáneos fuera porque realmente nos sentimos vacíos dentro, vacíos de amor. Y eso solo se llena cuando das y recibes, en ese intercambio, en equilibrio del dar y el recibir. Ahí es donde esos vacíos, pues los puedes realmente de esa manera ir llenando, ¿no? Si no, pues no sé. Yo sé que el punto intermedio para los padres es una situación difícil, porque el punto intermedio de, pues eso, entiendo que un niño también tiene pues, una conexión con digital, ¿no? De conocer, ¿no? El mundo de la informática y tampoco yo creo que lo estricto, porque conozco a padres que lo han hecho de manera muy estricta y ha tenido repercusiones negativas. Con lo cual, ¿dónde está el punto medio, no? Pues el punto medio hay que buscarlo y día a día es ir calibrando, ¿no? Un equilibrio entre pues eso, el mundo digitalizado y el analógico, por decirlo de alguna manera. Pero sí, esto creo que es fundamental. Y esto empieza en casa, que a veces, muchas veces los padres lanzan la responsabilidad a los profesores y al sistema. Y bueno, sí, es cierto que. Pero en casa, porque yo como terapeuta me doy cuenta, el poder de los padres es el más grande para un hijo. Son los máximos referentes, inspiradores. Para un niño, son los padres. Aunque yo le diga una cosa maravillosa y le quiere inspirar, si el padre le dice otra cosa, el niño va a tomar como referencia la del padre. Cuando es niño,
Wow,
luego
eso
cuando es
sí,
adulto, no.
es la influencia y se ve, ¿no? Que dice, el problema en la escuela, bueno, el problema, quieren que los profesores resuelvan todo en la escuela, todo es fuera de casa, todo empieza en la casa, siempre, todo empieza y termina en casa. Es importantísimo la influencia de los padres en esto. Y qué interesante lo que ha dicho, ¿no? La enfermedad es la ausencia de amor, es la falta de amor. Qué difícil es, sobre todo para personas que viven solas. Yo siempre aconsejo, no trata de buscar a un amigo, una amiga, alguien con quien, un círculo. A veces tus amigos son en la familia que tú escoges, pasas muy buenos momentos, las cosas tener algún tipo de conexión. Entonces, más o menos vemos que la depresión, problemas de salud emocional, salud mental, están muy frecuentes, muy comunes, no solamente en adultos, en personas jóvenes, ya como hablamos, ¿no? La falta de aspiración, este sentimiento de que nada me complace, de que quiero más. ¿Cómo comenzar a conversar o qué estrategias podríamos comenzar a utilizar, digamos, Hablemos de un enfoque integrativo, holístico, tratamiento. ¿Cómo enfocas? ¿Qué tipo de terapias consideras como psicoterapeuta? ¿Qué nos aconsejarías para los que nos están viendo, escuchando, que están sufriendo algún problema de salud emocional, en especial de depresión, que es tan común?
Bueno, pues buscar ayuda es, creo que es fundamental, ¿no? Y hablar del tema, ¿no? Para poder darle, por lo menos ponerle luz, ¿no? A algo, ¿no? Darle conciencia, mirarlo ya es algo mejor aún, ¿no? Cuando ya lo cuenta alguien o cuando tomas conciencia de que tienes un problema. Y pedir ayuda creo que es fundamental a un buen profesional. Creo que existen hoy en día muchísimas formas de ayudar en la psicoterapia, existe la psicología, bueno, hay muchas variantes y modalidades. Al final tienes que encontrar la persona con la que tú vibres y yo siempre digo que aparece el maestro cuando el discípulo está preparado, es decir, que yo por casualidad no aparezco a una persona, ¿no? Yo generalmente, por ejemplo, aparezco cuando alguien quiere hacer un trabajo realmente profundo. Cuando alguien quiere hacer algo superficial, no suelo aparecer. O si aparezco, 2 sesiones y no más, ¿no? Entonces, es encontrar a ese profesional con el que tú te sientes cómodo, con confianza. Y bueno, hay tantas maneras. Si quieres, te explico un poco la mía. Yo trabajo mucho con la terapia junguiana, trabajar, pues eso, el inconsciente, desprogramar el inconsciente, reprogramar el inconsciente, pues todo lo que he dicho, eso, ¿no? Todas esas fidelidades, creencias limitantes que tenemos ahí en nuestro inconsciente, que nos condicionan después el poder tomar nuestro propio destino. Hay que trabajar eso. Trabajo mucho con el niño interior, sanar ese niño interior herido, pues muchas heridas, sobre todo el abandono y el rechazo, que son las más. Constelaciones familiares, psicoastrología evolutiva. Aplico la Gestalt, voy aplicando
Wow.
según la persona, personalizo, por supuesto, el tratamiento. Me adapto al ritmo de la persona, porque hay personas que necesitan un ritmo más lento, hay otras personas que te lo dicen, te lo piden. No, Mónica, yo rápido, todas las semanas y rápido, rápido. Pues dependiendo, pero hay que respetar y ningún proceso es mejor o peor, ¿vale? Porque parece como que si vas más rápido, no, 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 la terapia no va de esto. Los procesos son todos los que son y lo más importante es eso, el respeto de cada individuo a su propio proceso, ¿no? Y comprometerse a ese proceso, disfrutarlo, porque se disfruta un montón, porque vas sintiendo cómo te vas también liberando, ¿no? Que no todo parece que es, no, te vas liberando, y vas viendo como que el día a día vas viendo más, con más claridad, incluso es muy, yo si hiciera una foto el antes y el después, vas viendo la luz de los ojos, los colores cambian de la ropa, yo lo sé porque yo voy observando, ¿no? Voy observando los colores más alegres, la luz de los ojos y bueno, y luego las consecuencias, ¿no? Que tienen, pues, oye, que mira, que esto me ha pasado, que tal. Vas viendo el progreso y es muy bonito, es muy bonito. Y creo que nada, no hay milagros y estos procesos llevan un tiempo, también es cierto, llevan un tiempo de dedicación y de invertir, pero es que te cambia la vida, te cambia, a mí me cambió. Bueno,
Y
yo soy la
es.
primera que me he trabajado muchísimo, ¿no? Y me sigo
Wow.
trabajando.
Qué, pues es tantas cosas que se me vienen a la mente en este momento. Qué interesante lo que mencionas. Hace muchos años estábamos ahí con la familia, dando una pequeña charla a unos pequeños, y había que explicarles, mantenerlos entretenidos. En otras palabras, mientras duraba una ceremonia, habían puesto a los pequeños para que no hagan bulla, un cuarto separado. Entonces me dijeron, Oscar, entreténlos. Entonces. Ok, le digo, a ver niños, vamos a hablar de lo que es una planta, una semillita, viene desde semilla y se forma hasta una planta. A ver, quiero que me digan ustedes, los niños tendrían entre probablemente 3, 4 años hasta los 8 o 9 años, pequeños. Entonces, estábamos hablando de los procesos que me ayuden. A ver ustedes, ayúdenme, ¿qué necesitamos? Entonces, me dijeron, necesitamos una maceta con tierra. Ok, perfecto, ponemos la planita. Perfecto. ¿Qué más necesitamos? Yo levantar la mano a alguien por atrás. Agua, agua, muy bien. ¿Qué más necesitamos? Un fertilizante. Ok, fertilizante, perfecto. Entonces dije, ya lo tenemos. Tenemos la maceta con la tierrita, el fertilizante, la semilla, la agüita. Y ahora, ya, creo que eso es todo. Y la verdad que yo pensé que eso era todo. Y un niño que tendría sus 6 o 7 años levantó la mano en la parte de atrás del salón. Y me dijo, falta algo. ¿Qué falta? Le digo, necesitas tiempo. Me dejó con la boca así, wow. Y dije, tienes razón, le digo, necesitamos tiempo. Te digo sinceramente que no lo había pensado yo. Entonces, y ahí nos dio para hablar muchas cosas con los pequeños en esa oportunidad, pero eso es algo que queremos en una, lo ves tú como muchos profesionales, en una consulta de 10, 15 o 20 minutos, es imposible hablar de tantas cosas. Por otro lado, las expectativas de las personas quieren que le resuelvas todo rápido, quieren que la pastilla es la solución o la que tiene su lugar, los medicamentos tienen su lugar, por supuesto, pero se necesitan muchas veces, lo que más se necesita es tiempo. Son dos cosas, yo pienso y estoy completamente de acuerdo contigo, Mónica, se necesita primero entender dónde está la otra persona y ser flexible en el proceso, ir o más rápido o más despacio, pero necesitamos tiempo y eso es lo que más le cuesta a las personas entender, porque estamos tan fijados en un mundo que todo se ha estructurado, que ¿okay? En 2 meses, ¿cómo me voy a sentir? Esto en 3 semanas ya. Y es parte del concepto mecanístico que hay en medicina, ¿no? Se da algo y se supone que en 2 días ya te es mejor el dolor. Pensamos que son los mismos con los procesos mentales, emocionales, que tienen años, como lo ha mencionado. A veces hay que ir a generaciones anteriores. Entonces son cosas que toman muchas veces meses, pero el tiempo es algo que nos cuesta entender a los mismos profesionales de la salud, que a veces se desesperan, no funciona ese medicamento, que te va a dar un segundo, ¿no? Entonces hay que agregarle un antipsicótico y luego aumentamos y lo que más hacemos es aumentar efectos adversos, ¿no? Y no es lo ideal.
Totalmente. Sí, el tiempo, que al principio ya también lo hemos nombrado, ¿no? Para mí es súper, súper valioso. Y también tengo en cuenta el tiempo que dedico a las personas, también tengo en cuenta mi tiempo, a quién se lo dedico, con quién lo comparto y el trabajo mismo. Dedicarse al trabajo es dedicar mucho tiempo. Entonces, yo se lo dedico a algo que es mi pasión, como es. Pues eso, la psicoterapia, la salud holística, ¿no? La música. Pues yo soy muy escrúpula con esto, ¿no? O sea, soy muy dedicar. El tiempo es para mí sagrado, sagrado.
Y es el tiempo para uno, es el tiempo para otros. Y sinceramente, has hablado de un punto que es importante para mí también, que es una de las herramientas que se utiliza en problemas de salud mental, emocional, depresión, y la música. Tú eres música, tú eres cantante, eres compositora. Cuéntanos un poquito de esta pasión que tienes, aparte de ser psicoterapeuta médica, tienes tu lugar de retiro holístico en España, y también. Cuéntanos esa pasión por la música. ¿Cómo te ha ayudado o cómo lo utilizas eso con las personas que ayudas?
Pues mira, la música apareció en mi vida cuando fui valiente y tomé la decisión de toda esa vida que yo había creado, ¿no? Para complacer a mi familia, pues dije adiós y empecé un nuevo camino y en ese camino, que siempre ha sido paralelo, ¿no? El de la sanación, siempre ha sido paralelo, apareció la música. Pero apareció de una manera un talento que estaba muy, muy oculto, ¿no? Que yo no me lo había permitido porque de alguna manera en ese programa tenía o eres científica, ¿no? O eres médico o eres creativa. Y he descubierto que se puede combinar perfectamente la creatividad con la ciencia o con lo que sea, ¿no? O sea, que no son incompatibles. Entonces apareció como un regalo. Y bueno, lo he ido desarrollando. Creo que en un principio me ayudó mucho a expresar mis emociones, porque yo tenía dificultad en expresar mis emociones. Ahora no, claro, pero porque han pasado muchos años. Pero hace 20 años a mí me costaba mucho expresar las emociones. Yo soy vasca y el País Vasco es una región bastante hacia adentro. Las emociones no se expresan, ¿no? Somos un poquito fríos, más distantes que el resto de España. Entonces, sí. Me sirvió para atreverme a expresar las emociones, porque era como si fuera otra persona. Cuando cantaba era como si fuera otra persona, que era realmente la que soy yo, mi esencia. Y después podía ser pues la Mónica, que no era yo, que era mi vieja Mónica. Entonces me ayudó mucho a expresar las emociones y sigo con la música porque creo que la música es una vía maravillosa para conectar con las emociones y para transmitir. Y creo que, no sé, creo que mi propósito con la música quizás es pues que las personas conecten con sus emociones, como yo lo hice en su momento, ¿no? Y paz también, creo que es una música que transmite paz, sí,
Oh,
siempre hay un
qué
ratito de
bueno.
paz.
Dice que estás nuevamente en proceso de grabación.
Sí. Próximamente voy a colgar, voy a empezar a colgar varios temas. Sí, colgaré varios temas y bueno, para que lo disfruten las personas y bueno, ya que lo hago, ¿no? Por lo menos dejarlo, ¿no? Dejarlo aquí, como una semilla, ¿no? Plantar semillas, para que
Perfecto,
les sirva
no,
de
excelente.
inspiración.
Hablando de tiempo, la verdad que quiero respetar tu tiempo también. Aprovecho para agradecerte, sabes, infinitas, infinitas gracias por brindar parte de tu tiempo, no solamente a mí, y a las personas que nos están escuchando o viendo a diferentes plataformas. La verdad que es impresionante aprender de otros y que es parte de, en la vida uno nunca deja de aprender. Pienso que el estar constantemente buscando qué es lo que, una de las razones de este podcast es entrevistar a personas que conocen mucho más de un tema que uno y que nos pueden ayudar a expandir y a difundir este concepto que no lo llamamos realmente como una nueva medicina, es una medicina que tiene sentido y que se practicaba hace muchos, muchos años, volver a las raíces. Si hay algo que nos quisieras contar, finalizar, si hay un mensaje que es el que quisieras que se lleven las personas que están escuchando. ¿Cuál sería?
Pues yo creo que se den la oportunidad de vivir la vida que realmente sienten y quieren, porque no, el tiempo es ya, ahora es el momento, o sea, no hay que esperar, no, es no, ahora, ya, que se den ese permiso de vivir eso, de vivir la vida que quieren realmente vivir. Con todos, esto va a requerir tomar decisiones y sé que algunas dolorosas, pero que se atrevan, sí, que merece la pena. Que la vida es muy
Perfecto.
generosa cuando tomas la decisión.
Perfecto. No, que se atrevan y que la vida es una. Y uno nunca sabe. Uno nunca sabe qué es este viaje, ¿no? En qué momento se detiene. La verdad que lo que tenemos el día de hoy es uno de los principios del mindfulness, es la atención plena a lo que vivimos el día de hoy. Podemos planificar siempre para mañana, pero no podemos vivir arraigados a lo que nos pasó hace un día o hace 10 años. O más tiempo, o a lo que va a venir la semana siguiente, o lo que va a venir mañana, o lo que va a venir en 5 años, no lo sabemos. Pero lo que sí es el hecho de disfrutar el día a día, de comunicarnos, de establecer estas relaciones, esta conexión, el hecho de tratar de disfrutar no solamente con las personas que están con nosotros, sino de disfrutar el tiempo con nosotros mismos, el hecho de estar conocernos un poco más y a raíz de ahí encontrar nuestra pasión en lo que es la profesión, en la vida, la familia y el ser honestos con uno mismo. Realmente esta idea de hacer el podcast ya la tenía hace un buen tiempo y dije, bueno, esto hay que hacerlo de una vez y me encanta porque no solamente se trata de difundir contenido que le sirva a otros, sino también aprender de otras personas como tú, Mónica. No me queda nada más que agradecerte infinitamente el tiempo, un respeto grande por lo que haces en el ámbito de la psicoterapia holística. Es algo impresionante. Si la gente quisiera aprender un poquito más de ti, yo voy a dejar en el enlace o en la descripción del episodio, voy a dejar tu cuenta de Instagram, creo que en la que estás más activa. Quisiera, si alguien que, los que están escuchándonos, hay un buen grupo de personas que nos escuchan en España, que nos ven por allá. Estás en Alicante, cuéntanos a alguien que quisiera ubicarte a ti.
Sí, estoy en Alicante, en un pueblecito que se llama Altea la Vella, costero del Mediterráneo. Y aquí es donde tengo pues, una consulta en la naturaleza, una consulta donde atiendo de forma presencial. Y luego también trabajo online. Trabajo mucho online porque, bueno, tampoco todo el mundo puede desplazarse hasta aquí. Trabajo online sin ningún tipo de problema. Y me pueden seguir en Instagram, en DRA Mónica Sánchez, todo en minúscula, sin punto. Que me escriban si pues, están interesados en alguna sesión o algún asesoramiento, pues que estoy aquí para ello.
Muchísimas gracias, Mónica. Me parece excelente la conversación. Como te digo, antes, conversaciones con personas que trabajan en el campo de salud mental o de psicoterapia eran basadas en un solo método y un medicamento, ¿no? Ahora, mira, estamos hablando de las constelaciones y estamos hablando de los antepasados, estamos hablando de la flexibilidad, estamos hablando del tiempo, del amor a uno mismo, lo cual son temas que definitivamente tienen que difundirse mucho más ahí. Hay mucho más por hacer. Nuevamente, gracias por tu tiempo. Un placer, la verdad, y un honor ser parte de tu red de contactos y esperamos tenerte en otra oportunidad en el programa. De verdad, me encantó conversar contigo.
Un placer y un abrazo a todos los oyentes y a ti en especial.
Gracias, Mónica. Un fuerte abrazo. Cuídate
Un
mucho.
fuerte abrazo. Chao, chao.